Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Entrevista a Yagoba Arrasate, entrenador del Club Atlético Osasuna. Yagoba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, te hemos puesto música que te gusta. Ya sabes que siempre intento preparar alguna sorpresa. Creo que alguna me has cazado esta vez. Pero bueno, veremos qué tal queda todo. Esperemos pasar un rato a gusto y por supuesto, hablar del conjunto rojillo. Oye, lo primero te pregunto por la última hora. Esta mañana, Torró y Budimir con el grupo. Me imagino que la mejor noticia.
Sí, sí, la verdad es que quitando a Quique Barja, que todavía le falta un poquito, los demás, bueno, habían hecho tanto, bueno, Lucas ha hecho casi todo, Budi también ha hecho parte, mañana se va a incorporar, y bueno, esperemos que para el domingo pues puedan estar todos disponibles, que es lo que quiere el entrenador.
Lo que quieres ya casi como entrenador y casi como persona, ¿no? Porque entiendo, Yagoba, que cuando se lesiona un jugador, evidentemente como entrenador te molesta, pero claro, te preocupa también esa persona, ¿no? Que lo está pasando mal. En este caso, Quique Barja, a ver si puede volver cuanto antes posible.
Sí, sí, al final hay que empatizar con el jugador y lo que peor lleva a un jugador es la lesión, ¿no? Y que todos están disponibles. Pues bueno, más allá de la toma de decisión, que es más complicada, digamos, es lo que queremos todos. Y desde ahí también, pues bueno, desde la competencia, desde el día a día, también el equipo sale ganando y es lo que queremos. Y claro que nos ponemos en esa situación del jugador y es una alegría pues ver a Budimir otra vez con el grupo, por ejemplo, ¿no? Después de unas semanas donde ha tenido que estar fuera, donde ha tenido que renunciar un poco a su selección también, con todo lo que se supone. Y bueno, yo creo que son buenas noticias, pero bueno, no tocar madera, que todavía quedan sesiones de aquí al domingo.
Hay que tocar madera, como bien dices. Yagoba, un inicio de temporada, dos empates, una victoria, no se conoce la derrota, dos partidos sin recibir gol y sobre todo buenas sensaciones en los partidos, especialmente yo creo que esa primera parte frente al Celta, pero yo creo que el equipo frente al Cádiz estuvo bien, dominó y encima oye, supo pelear hasta el último instante.
Sí, pero bueno, usted sabe cómo va, ¿no? Que esos últimos cinco minutos de Cádiz cambian todo, ¿no? Porque de tener dos victorias, o sea, dos empates y una derrota, pues pasas a tener dos empates y una victoria, cinco puntos, parece que todo es bonito. Y bueno, nosotros yo creo que tenemos que analizar, como tú bien has dicho, más allá del resultado, sabiendo que el resultado es lo más importante, ¿no? Y creo que en estos tres partidos, pues bueno, el equipo ha tenido momentos buenos, yo creo que en general el equipo va más también, y es verdad que el día del Celta, sobre todo en la primera parte, pues rozamos la perfección o lo que nos gusta a nosotros, pero bueno, yo creo que es meritorio también lo que hizo el equipo en Cádiz, ¿no? Que no es nada fácil remontar en esta categoría, al Cádiz tampoco, y creo que el equipo, pues bueno, lo que consiguió al final, pero yo creo que nadie puede decir que fuese una victoria injusta, ¿no?
Oye, Yagoba, ¿cómo es esto del fútbol? Muchos aficionados en verano veían la plantilla de Osasuna, Budimir, Chimi, Quique García. Oye, este año hay gol. Primer partido, cero goles. Segundo partido, cero goles. Es verdad que hubo ocasiones, que el equipo jugó bien, pero esto del fútbol a veces, ¿verdad?, nos da unas bofetadas.
Sí, pues que es imprevisible, ¿no? Y sí, es verdad que tenemos buenos delanteros. También es verdad que el equipo el primer día, ¿no?, pero luego ha generado situaciones de gol y que todo eso llegará, ¿no? Pero todo parte de un equilibrio también, y aunque tengamos buenos delanteros, el equipo es importante que defienda bien, que sea sólido también para estar en los partidos y que luego, pues bueno, esos jugadores en teoría llamados a ser diferenciales, pues que aparezcan, ¿no? Pero bueno, ya sabes que esto es un todo y al final es como una maquinaria y todas las piezas tienen que encajar, ¿no? No solo los atacantes.
Oye, hablando de piezas, Yagoba era delantero, Braulio era delantero, Santi Castillejo era delantero. Mira, en este caso, Bicho Alquiza no era delantero, aunque miraba mucho para arriba. Oye, entre delanteros os entendéis, ¿no?
Sí, pero también es verdad que conozco muchos delanteros que luego, como entrenadores, son bastante amarrateguis. Entonces, no sé también si eso va. Hay muchos porteros que son entrenadores también. No sé, hay una mezcla ahí de. Pero sí es verdad, ¿no? Que al final, pues bueno, todos los que has mencionado, hemos sido delanteros y que nos arreglamos bien, eso sí que es verdad.
Oye, te habrá tocado, ¿no?, vivir muchos partidos que no llegaba un balón, que llegaba en malas condiciones cuando eras futbolista, y ahora, pues cuando algún delantero se puede quejar, dices, oye, que mira, que yo, a mí me tocaba buscarme el balón, regatear, y si podía meter, o sea, que el delantero aquí le toca hacer de todo, ¿verdad?
Sí, porque yo también, joder, como era también de esperar mucho el fallo del rival y de vivir de esas situaciones, ¿no? En otras categorías, porque al final, pues bueno, no era rápido, no era alto, no tal. Entonces, cuando pasa algo así y cuando te dice un delantero, sobre todo, joder, no me lo esperaba y tal, pues esas cosas sí que no entiendo, ¿no? Porque un delantero tiene que estar siempre esperando que le caiga el balón, a un error, a cualquier cosa, porque vivimos un poco, los delanteros viven de eso, ¿no? De finalizar todo eso, a veces por mérito propio, otras veces por errores del rival también, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta sobre todo los delanteros que viven las situaciones, que son pillos dentro del área. Yo creo que esos son los verdaderos delanteros, ¿no? Ahora mismo se habla de delanteros más modernos, que bajan a recibir, que se giran, que está muy bien, ¿eh? Pero para mí el delantero es ese que vive un poco, que tiene ese olfato, digamos, ¿no?
Que mete gol, que al final es lo más difícil de este deporte.
Sí, es que se paga tanto por eso, porque es lo más difícil. Es finalizar todo lo que hacen los demás, es lo más difícil y lo que más valorado está, y creo que tiene que ser así, además.
Oye, Yagoba, ya sabes que tengo un compinche, a Mikel Recarte, y aunque no te gusta mucho hablar de ti, oye, que fuiste pichichi de tercera, me ha dicho.
Sí, en tercera sí. Yo he jugado sobre todo en segunda B, en tercera. En segunda B iba más con el gancho, algún gol hacía, pero pocos, y en tercera sí que he hecho goles, y un año sí que pichichi también en el Goibar, sí.
Oye, he estado intentando buscar algunos goles, he conseguido una crónica de un gol tuyo frente al Valladolid B, pero mira, a ver si te gusta esto que he preparado de un gol tuyo, que creo, si no me equivoco ahora me dirás, espero que sea que sí, que a ver si te hace ilusión esto, mira, esto que hemos preparado.
Arrancando ya el tramo decisivo deportivo de este torneo, de este partidazo en el torneo juvenil de la Real Sociedad. Real Sociedad Girondins de Burdeos, empate a cero en el marcador. Ojo que viene el córner a favor del equipo de Donostierra. Ese balón que vuela sobre el primer palo, llega Yagoba, remata Arrasate, gol, 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 gol. Gol de la Real Sociedad. Gol de Yagoba Arrasate. 1-0 la Real Juvenil ganando al Girondins para meterse con ese gol en la final del torneo.
No sé si me hace más ilusión el gol o que lo narre Rubén Martín, ¿no? Que sí. Es uno de los que más aprecio también. Y sí, seguramente es uno de los goles que tengo en mente, ¿no? El torneo juvenil de la Real, que bueno, que ganamos al Girondins 1-0 con un gol mío, además de cabeza, fíjate si era raro. Y con ese gol nos clasificamos a la final, que luego perdimos con el Real Madrid, pero sí, es uno de los goles que más recuerdo, ¿no? Y bueno, pues sí, bonito, bonito narrarlo, y que sea Rubén, pues más todavía.
Oye, ya sabes cómo es Rubén, que es un fenómeno, como persona es un fenómeno narrando, es espectacular cómo lo hace. Y nada, pues le llamé, le dije, oye Rubén, tengo una embarcada para ti. Y me dice, para Yagoba, lo que haga falta. Así que mira, ahí tienes pues ese detalle que evidentemente te lo pasaré para que lo tengas y te puedas echar unas risas con tus peques. Hablando de goles y de goleadores, es importante, entiendo la confianza que le da el resto del equipo, vuelvo también a la tresena que tienes ahí arriba delanteros, la confianza que le da el resto del equipo que saben que si el balón llega cerca a la portería rival van a pasar cositas, algo que ya sabes que diría Rubén.
Sí, sobre todo porque creo que son delanteros diferentes, pero tienen algo en común, ¿no? Que son como, no sé, depredadores, ¿no? Dentro del área, ¿no? Que no se andan con historias raras de tienen entre ceja y ceja la portería, el hacer gol, y bueno, el equipo sabe que si llegamos mucho ahí y si llegamos en buenas condiciones, todo lo que pase normalmente va a ser positivo, ¿no? Entonces yo creo que los jugadores confían en ellos y bueno, ojalá nos den muchas alegrías.
Oye, me imagino, siempre se dice lo de bendito problema, pero imagino que tiene que ser difícil hacer cada semana el 11 titular, porque uno coge y dice, a ver, coge la plantilla, a ver, tiene que jugar este, tiene que jugar este, tiene que jugar este, tiene que jugar este, y es que te salen 14, 15 jugadores para jugar y de momento no nos dejan.
No, es verdad. Además, ahora que tenemos una plantilla muy amplia y yo creo que compensada, pues sí, pues ese, pues un poco el caballo de batalla que tenemos, ¿no? Fijarnos bien durante la semana, llevar bien la semana, prepararlo bien y luego la toma de decisión, que a veces no es fácil, a veces pues no acertamos tampoco, pero bueno, cuando tienes para elegir y tanta gente bien, pues bendito problema y lo que digo yo, ¿no? A veces, ¿no? Hasta cuando nos equivocamos podemos acertar, ¿no? Cuando tienes semejante abanico, ¿no? Entonces yo creo que es importante y sobre todo ahora es algo que lo he dicho más de una vez y lo pienso así, ¿no? Antes era 11 para 11, pero ahora el plan de partido muchas veces es 16 contra 16, porque hay 5 cambios que pueden cambiar el signo del partido, y sin ir más lejos, el otro día en Cádiz, pues los cambios nos aportaron mucho y hicieron que ganásemos el partido. Creo que tenemos que jugar con eso también, ¿no? Sabiendo que tenemos alternativas en el banquillo para cambiar el guión de un partido.
Oye, abro paraguas por si acaso, pero Yagoba, ¿y a mí que esto de los cinco cambios me encanta?
A mí también. A ver, es una manera de... Depende de la plantilla que tengas. Si tienes una plantilla corta, pues igual. Pero en nuestro caso, que tenemos una plantilla muy amplia, que tenemos alternativas, tenemos diversidad en el banquillo, pues es una manera de cambiar el guión y también de que la gente esté más enchufada, ¿no? Antes las convocatorias eran de 16, luego de 18, ahora de 23, todo el mundo se puede sentir como más enchufado, más partícipe, y bueno, eso para un entrenador también es bueno.
Eso también es verdad, que a los que no les gustan que les cambien, que solemos ser todos, ¿verdad?, pero a los que no les gusten que no les cambien, es algo también negativo.
Sí, porque bueno, sobre todo se suele cambiar la gente de arriba, ¿no? Sobre todo los atacantes, y son los cambios más utilizados, digamos, pero bueno, yo creo que hoy en día ya la gente asume como algo normal también, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber algún caso que te pueda molestar, pero bueno, yo creo que la gente entiende también ahora que con los cinco cambios, pues es una manera de agitar también a veces, otras veces para perder tiempo también puede ser en un momento dado al final de partido, pero bueno, yo creo que los jugadores eso ya lo tienen asumido. En este caso, en los Osasuna sí, por lo menos.
Saludamos a otro técnico y amigo tuyo, y también ex rojillo, José Luis Mendilibar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye,
oye
Mendy, lo primero, ¿cómo le estás viendo al bueno de Yagoba?
A ver, fíjate, estoy escuchando ahora, y joder, es una gozada, te digo, porque él me está hablando de pretemporadas, de tener muchos cambios, que le agrada el tener muchos cambios, es un señal de que tiene muy buena plantilla, ¿no? Lo normal en un club pequeño, entre comillas, pues es que te cueste hacer, ¿no? Y yo le veo los partidos y la verdad es que han fichado bien, creo que tiene un muy buen equipo, le veo contento y creo que tiene gente para poder ayudar, ¿no? Y para poder pues salir en el minuto 70 y en un momento determinado pues ayudarte y mejorar el equipo, ¿no? Eso es lo más importante en una plantilla, ¿no? Y en ese sentido le veo a gusto y contento.
Oye, Yagoba, menudo fenómeno el bueno de José Luis,
Sí, sí, tengo la suerte de que pude estar con él también, le aprecio un montón, es un referente. Muchos me dicen como entrenador, ya, pues que para mí el entrenador conlleva a la persona también, y por eso también es un referente para mí. Y sé que ha estado ahí por Laredo un poco aburrido durante el verano, que normalmente solía ir de vacaciones de un mes, este año le ha tocado más tiempo, pero nos acordamos mucho de él, suelo hablar mucho con Quique García, con Cote de él también. No sé si lo puedo decir aquí, pero Quique García el otro día me dijo que después del gol del penalti que Mendy le mandó un mensaje diciendo que él no confiaba para meter el penalti, que yo sí, parece, bueno, cosas que estaba muy presente en el día a día en Tajonar también, porque tanto Guillermo, Roberto, mucha gente lo aprecia también y bueno, está vinculado, siempre estará vinculado a Ocasina y tengo la gran suerte de conocerlo y de ser su amigo o considerarme su amigo, ¿no?
Oye, José Luis, también bonito, ¿verdad?, que muchos jugadores se acuerden de uno para bien.
Sí, está claro, ¿no? Hombre, habla de todo, me imagino, ¿no? Porque al final, entre una plantilla de 23, 25 jugadores, pues habrá gente que esté contenta y gente que no, ¿no? Pero, a ver, no haces las cosas para que estén contentos, sino que las haces para porque crees que están bien y al final lo que tenemos que ser son personas, ¿no? Y yo en ese sentido creo que Yagoba un poco también, pues las cosas las hace con naturalidad y al final el 90% de la gente va a estar contenta con él, ¿no? Que es lo importante para poder saber llevar un grupo, ¿no? Que al final es lo que es un equipo de fútbol.
Oye, José Luis, no sé si nos puedes contar una anécdota o pedirle a Yagoba que la cuente o lanzarle una pregunta.
No, me gusta ver a Osasuna porque tiene las cosas clarísimas, le pueden salir o no le puedan salir, porque a veces que haces las cosas y crees que te van a salir y por lo que sea el rival está en ese momento siendo mejor que tú, pero tú sigues a lo tuyo intentando hacer las cosas que haces y bueno, y sí que me gustaría preguntarle una cosa que me sorprendió mucho porque es un jugador que también tuve yo y que en la que jugó pues eso Rubén que jugó lateral izquierdo no sé si uno o dos partidos de inicio de temporada y cómo le convenció a Rubén, ¿no? De que para poder jugar en esa posición, ¿no? Yo a Rubén le tuve cuando él tenía 19 añitos, que era el figura que iba a salir en el Levante, ¿no? Y bueno, y la verdad es que me sorprendió mucho pues cómo le conocía a Rubén y en qué posición jugó con Yagoba.
Bueno, pues hay, es verdad que en algún entrenamiento lo hemos utilizado, pero por ejemplo el partido que jugamos contra la Real en pretemporada, en Irún, los jugadores 2 días antes habían tenido el día anterior la vacuna, entonces había jugadores que no podían jugar, entonces sí. Nos salía un 11 un poco descompensado, entonces hablé con Rubén a ver para jugar de lateral izquierdo y tal, y estuvo muy bien ese día, entonces para el primer partido de Liga, pues bueno, también es verdad que Cote estaba lesionado, Manu no había llegado, teníamos la opción de Juan Cruz, pero queríamos a alguien más ofensivo, y hablé con él y él muy buena predisposición. Él además es listo y sabe que si juega de lateral, que los extremos normalmente defienden peor de los laterales, y entonces él tuvo mucha participación, ¿por qué? Porque los extremos le dejan hacer más, el rival sí. Digo, entonces él también, como es de defender a veces poquito y todas esas cosas, él sabe que hoy en día, tal y como está el fútbol, jugando en lateral también, igual es más fácil sorprender o hacer daño que jugando de extremo, que tienes igual un lateral más digamos, pegajoso o más que no te deja hacer las cosas, ¿no? Entonces fue un poco hablar con él, ese partido de la Real que nos salió bien por circunstancias, y luego buscar ese perfil un poco más ofensivo en el primer partido de Liga en casa, ¿no? Fue un poco por eso, sí.
Uh-huh. Oye, José Luis, en definitiva, que sigamos cuidando a Yagoba aquí en Pamplona, ¿verdad?
Sí, hombre. Por supuesto, no vais a encontrar otro mejor que él, o sea que creo que, pues eso, habéis pasado por no momentos tan buenos, vais a volver a pasar, pero creo que en esos momentos habéis demostrado que hay paciencia en Pamplona, en Iruña y en Osasuna, y que creo que en este momento pues tenéis entrenador para rato, ¿no? Y espero que vosotros, los periodistas, pues le cuidéis, porque al final metéis mucho ruido a todo, para lo bueno y para lo malo, entonces espero que sea para lo bueno y para lo malo que no metáis tanto.
Soy yagobista, así que no me tienes que convencer de que defienda a Arrasate, ¿eh? Oye, José Luis, que muchísimas gracias por participar, por prestarte, y nada, que queremos verte prontito en los banquillos, ¿eh?
Vale, gracias, te casco.
Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Venga, Yagoba.
Oye, Yagoba, la verdad es que un fenómeno en el banquillo, fuera de él, y un tío que yo creo que al que analizar en el buen sentido para aprender a cómo estar en un banquillo, yo creo, ¿no? A saber meter intensidad, a saber tratar al jugador, porque además es un tipo muy cercano y es que tiene tanta cercanía y tanta naturalidad que hasta nos pega a los medios un palito para por si acaso, y es que sienta bien, es que lo coges con una sonrisa, es la realidad.
Sí, como es tan natural y tan sincero y lo hace todo como lo siente, pues sí, lo que tú has dicho, ¿no? Es un referente a la hora de fijarte en él, en el banquillo, pero he tenido la suerte también de estar con él, compartir mesa y mantel, de estar en el monte, este es bueno en todos, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, bueno, me consta que está cargando pilas y ojalá vuelva pronto, porque creo que el fútbol necesita entrenadores como Mendy, ¿no?
Oye, has pronunciado la palabra referente y yo, pues nada, pues voy a saludar a Manolo Lama. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Un abrazo al míster y otro a todos los oyentes de COPE.
Oye, un fenómeno Yagoba, ¿eh?
Bueno, yo creo que es un fenómeno, pero no porque sea buen tío, buena persona, simpático, agradable. Yo creo que es un fenómeno porque es un pedazo de entrenador, que es lo más importante. Yo es que cuando la gente dice, qué buena persona es, digo, bueno, qué buena persona es, como cuando decían del Bosque, qué buena persona es y qué buen entrenador es, ¿no? Pues Yagoba yo creo que es un crack, pero un crack en el banquillo. Yo creo que lo que está haciendo con Osasuna es digno de ver, es digno de disfrutar. Me imagino que la afición estará loca con el equipo. La temporada que hizo el año pasado es de chapó, y espero que este año la repita. No le pido que la mejore, porque eso ya sería meterle presión, pero que la repita, porque a mí es que me mola mucho ir allí para comer allí en vuestros lugares gastronómicos, que yo no me puedo perder una liga sin Pamplona.
Pues muchas gracias, Manolo. Ya sabes que yo te suelo escuchar, lo que no sé es de dónde sacas tanto tiempo. Ahora también para entrar aquí, puedes estar en las Olimpiadas, en plena pandemia estás, entras en directo, tal, no sé cómo lo haces, no sé si desconectas, si no, o ya es una forma de vida y te engancha esto y lo necesitas. Pero bueno, parece que que el día tiene más de 24 horas para ti, ¿no?
Soy como tú, porque yo me imagino que tú pensarás todo el día en fútbol, tu familia te dirá, para un poquito, sí, para ya. Sí, sí, pero sí, es que sí, cuando uno tiene el veneno dentro, pues el veneno no sale. Mira que me han hecho transfusiones y tal, pero el veneno lo tengo dentro y no hay manera de quitármelo, ¿eh?
Ya, pues bueno, eso es pasión también y seguro que has llegado donde has llegado por eso. Así que, sí, pues bueno, mi reconocimiento también.
Oye, Yago, hemos echado horas escuchando a Manolo, ¿eh?
¿Eh?
Que hemos escuchado horas y horas escuchando a Manolo en la radio, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y sobre todo ahora, pues eso, que lo que te he dicho, ¿no? De repente en la Olimpiada he estado allí. O el año pasado, me acuerdo, en plena pandemia, los sábados cuando escuchaba yo tal, desde su casa entraba tal, que si esto, que si lo otro, que si cuál, que si... Bueno, pues ellos a veces no se dan cuenta, pero amenizan mucho, ¿no? A todos nos amenizan momentos que yo creo que son importantes. Yo soy, ya sabéis que la radio también es parte de mi vida y, bueno, se agradece también, ¿no? Que la gente tenga esa pasión y que haga todo eso, pues, para amenizar a la gente o para, en estos momentos tan complicados, sacar una sonrisa en un momento dado.
Bueno, pero es nuestro trabajo, como el tuyo, es hacer feliz a la afición de Osasuna. Cómo es intentar que el equipo gane, para que la gente, tú sabes lo que es un domingo o un fin de semana donde Osasuna gana, pues joder, la gente va a currar al día siguiente en la gloria, pues nuestro trabajo es parecido. Queremos hacer feliz a los que nos escuchen, los queremos informar, pues tú tratas de hacerlo feliz con las armas que tienes y cada uno dentro de la faceta que nos ha dado la vida, tratamos de hacerlo lo mejor posible para cumplir un objetivo, porque hemos venido a esta vida a cumplir objetivos y a intentar, sobre todo, ayudar a la gente, porque yo creo que lo más grande que hay es ayudar a la gente. Tú lo ayudas desde el mundo del fútbol, Alberto lo ayuda desde COPE, yo lo ayudo desde COPE Nacional y cada uno hacemos lo que podemos y arrimamos el hombro, coño, porque aquí estamos de paso y el ratito que estemos, pues que sea lo mejor posible, lo más agradable posible y lo más divertido posible.
Pues sí, es así. Pero te agradezco que hayas cogido 5 minutos, que ya sé que tu agenda es la que es y para estar 5 minutos conmigo... Pues
es que voy ensayando, porque cuando ya llegues al Madrid, al Barça, a la selección, te voy a ir haciendo la pelota para que digas, ¿te acuerdas que un día yo me puse 5 minutos? Yo me voy ya labrando a los próximos.
Vas sembrando. Próximos.
Voy sembrando. No, pero yo te lo digo en serio, creo que ahí tienes una legión de seguidores en la redacción de deportes, no solo de Madrid, de mucha gente... Por tu naturalidad, por tu forma de entender el fútbol, tienes ahí a Joseba Larrañaga, que lo tienes enamorado, que es un tío que siempre hablaba de ti, y la verdad es que nos vas cautivando. Tomás Guas es otro enganchado a tu idea, a tu filosofía, a tu fútbol, y yo siempre lo dije, yo tengo un hijo que juega al fútbol, todavía no está para Osasuna, todavía no está para Osasuna.
Bueno, sé que estaba en la Nucía, cantera del Madrid, la Nucía, sí, y le sigo
sí,
un punto.
En el Atlético Madrid, ahora está en el Atlético.
Tuvo una lesión de rodillas.
Y... Joder, estás puesto ahí está recuperando, está en el Atlético B. Y este siempre me dice que le gusta ver, me gusta ver los partidos de Osasuna por cómo defienden los centrales. Entonces he dicho, bueno, un día hablo yo con Yagoba y te mando 15 días allí para que te enseñe.
Un campus.
A un campus.
Le vendría bien. Sí, aquí
hombre, te lo digo yo, ahí salen centrales, ¿eh? Ahí te lo digo yo que ahí salen centrales, sí.
Aquí salía balón y eso igual poquito, pero del otro vamos bastante.
Pero salen.
Oye, Manolo, ¿qué le podemos preguntar al bueno de Yagoba?
No, yo lo que le quiero preguntar es que cuando él oye esto de la Superliga, de la pelea de la UEFA, de la FIFA, nos estamos olvidando un poco, Yagoba, de lo que es el fútbol, porque el fútbol, sí, está muy bien el Madrid, joder, nos encanta el Barça, el Bayern, el City, el PSG... Pero el fútbol no solo es eso, sin Osasuna, sin el Egabrense de mi pueblo, sin tantos y tantos equipos de tantas y tantas ciudades pequeñas y pueblos pequeños, no existiría los PSG, los City, Madrid o Barça. Yo creo que a veces se nos está yendo la cabeza y se nos está olvidando lo que es el fútbol de verdad.
Sí, desde que se convirtió un poco en negocio, ¿no? Pero estoy contigo, que la esencia al final es, para mí, los clubes, ¿no? La liga es lo más importante para mí. Luego está la Champions, y ahora aquí en la Superliga, tal, que es muy bonito y tal, pero la esencia es un poco la liga de toda la vida, esos equipos de pueblo, como bien has dicho, que se está perdiendo todo, ¿no? Porque es sábado a la tarde nadie va a verlos y se está perdiendo un poco del fútbol, es la esencia, el tema de la calle también, y bueno, eso es peligroso, ¿no? Porque... la dirección que está cogiendo va hacia otro sitio que seguramente pues a nivel económico pues puede ser mejor, pero en cuanto a sentimiento de pertenencia y todo eso es más complicado para la afición también, y a mí me da mucha pena, ¿no? Por suerte aquí, por lo menos en Osasuna, eso no lo hemos perdido y esperemos no perderlo nunca.
Sí, has dicho una cosa, Yagoba, que yo estoy contigo. Los que nos hemos criado en la calle, pues yo ahora me gusta ver mucho fútbol de chavales, pero me doy cuenta que el fútbol de chavales de hoy en día es fútbol académico, o sea, son chavales que procesan perfectamente los conceptos, que tienen una idea, pero se ha acabado ese chaval golfo que existía en las calles, que cogía la pelota y que se regataba a 14 y a 21, se ha perdido un poco la chispa, ¿no? La naturalidad, el talento individual en pro posiblemente del colectivo, pero eso se está perdiendo porque se está perdiendo el fútbol en la calle, ¿no?
Sí, yo creo lo que bien has dicho, sobre todo en la toma de decisión, ¿no? Parece que los niños ahora, la toma de decisión va en base a lo que le diga el entrenador, ¿no? Tienes que hacer esto, entonces yo hago esto, y lo que tú has dicho, soy académico, soy educado, soy correcto, soy tal, y no nos salimos de ese guión, que a veces hay que equivocarse, ¿no? Para darte cuenta, o a veces esa anarquía también te lleva a... Pero bueno, eso en la calle se está perdiendo y lo que tú has dicho, ¿no? Sobre todo yo lo veo en la toma de decisión, ¿no? Que muchas veces, no sé si es por miedo o por el tema de hacer caso al entrenador, que los jugadores están un poco, no sé, están un poco coartados.
Hay una frase ya llegó de Guas que dice, los entrenadores deberían trabajar de lunes a sábado y el domingo tenerlo libre. Para que sean los chavales los que decidan. Y es que cada día estoy más claro que en estas categorías de chavales pequeños, vamos, estoy convencido que los entrenadores trabajan de lunes a sábado y el domingo a jugar. A
sí,
jugar
los dirigimos demasiado, yo creo que sí. Los dirigimos demasiado. Sí, es verdad.
Oye, Manolo, que muchísimas gracias, que te esperamos por aquí el 20 de abril. Ya lo sabes, tendrá Íñigo el calefactor preparado, ¿eh?
Hombre, por favor. Eso sí, a ver si arregláis eso un poquito, hablar con el alcalde, con la comunidad, que a ver si ponéis calefacción por las calles de Pamplona, porque yo es que ya Pamplona y pasar frío me mata. Pero bueno, no está mal, que os quiero mucho, ¿eh?
Igualmente.
Venga, un
abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Oye, ya hago un auténtico fenómeno, Manolo, ¿eh?
Sí, muchas horas de radio, ¿no? Un tío que lo vive también, que si lleva tantos años ahí, pues seguramente es porque aparte de ser bueno, pues le echa lo que hay que echarle, ¿no? Sobre todo pasión y bueno, pues sí, muchas horas y bueno, su voz ya yo creo que es reconocida ya por todo el mundo, ¿no?
Sí, mira, yo te iba a decir, obviamente tú lo escuchas y ya se le ve la agilidad mental que tiene, que es desproporcionada, va a 2.000 revoluciones más que el resto, pero es que tú le ves narrar un partido y es que sabe exactamente... ¿Cuándo tiene que entrar? Porque no va a pasar cosas. Es que es tremendo, porque piensa que narra partidos con dos inalámbricos, con un montón de que si está Cañizares, está el otro, y él sabe cuándo cortar porque pueden pasar cosas, y es que es raro que corte y que esa jugada acabe en nada, ¿eh? O sea, es tremendo, ¿eh?
Sí, luego la experiencia también seguramente, y todo eso se desenvuelve muy bien, ¿no? Porque parece muy fácil, y cuando uno empieza a narrar, tal, nos damos cuenta de lo difícil que es estar 90 minutos, y lo que tú dices, ¿no? Y compaginar luego, pues eso... Con los comentaristas o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues al final tiene esa virtud, que es muy buena en lo suyo, y aparte, pues bueno, la experiencia que tiene seguro que la ha ayudado también.
Oye, retomo eso que habéis hablado del fútbol de la calle, de la toma de decisión, que para mí me parece algo fundamental en el deporte. Creo que la toma de decisión es lo que hace que un jugador o un deportista sea bueno o muy bueno. Evidentemente, sin talento esa decisión puede ser más complicada, pero creo que es lo que diferencia. Pero es verdad lo que habéis hablado, ¿no? Que falta un poco el arriesgar, obviamente, en determinadas zonas del campo, pero a veces falta, ¿no? Y tal vez un jugador como Quique Barja, como Rubén García, que insiste en que entran, incluso el propio Ontiveros, jugadores que rompen de repente líneas, parece que cada vez hay menos, o que si los hay, cada vez se atreven menos.
Sí, yo creo que van escaseando, ¿no? Ese tipo de jugadores, por ejemplo, ha dicho Quique Barja, ¿no? Quique Barja es que si no saca a relucir ese uno contra uno, ese atreverse en todos los momentos, pierde su esencia y ya no es un jugador tan bueno, tan desequilibrante, ¿no? O el mismo Rubén, ¿no? Que el otro día hace un taconazo y es el 1-0 del Cádiz y se saca de quicio, y en el segundo taconazo es el penalti de Capo y empatas, ¿no?
Y entonces le queremos otra vez.
Ese es Rubén, entonces, claro, tú cuando dices a Rubén sabes que es eso, en un pack va todo eso, pero no le puedes, limitar, porque él necesita de su creatividad también, ¿no? Y creo que faltan hoy en día esos jugadores, seguramente por lo que hemos dicho, ¿no? Desde la base ya le estamos dirigiendo demasiado, le estamos diciendo lo que tienen que hacer y no dejamos a veces que saquen a relucir un poco su talento o su anarquía en un momento dado también.
Mira, escuchamos una pregunta de Fernando Ciordia, compañero de Diario Navarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Yago. A ver, mi pregunta viene precedida de una reflexión, y es que la historia de Osasuna nos ha demostrado que los entrenadores que han triunfado en el club, pues bueno, son los que han sabido llegar a la grada con su propuesta de juego, han sido pues más emocionales que racionales seguramente, y han enganchado, ¿no? Y hay otros, en cambio, que ha sido lo contrario. Profesionales pues súper preparados, que no han tenido ese punto de emoción, ¿no? Para llegar al espectador. Ahora mismo no entenderíamos un Osasuna sin Iago Arrasate, seguramente. Y la pregunta sería saber si entenderíamos un Iago Arrasate sin Osasuna. O dicho de otro modo, si tú como entrenador podrías demostrar todas tus capacidades que estás sacando aquí en Osasuna en otro club, con otro contexto diferente, otro ecosistema. Y de paso, si tienes aspiraciones mayores que las de entrenar a Osasuna. Gracias y un abrazo.
Ahí te va.
Bueno, Fernando, pues a ver, es una pregunta que yo me he hecho a mí mismo también más de una vez, ¿no? Creo que somos ahora mismo un binomio perfecto en el sentido de que nosotros nuestra idea futbolística la hemos podido desarrollar aquí, entendemos como más o menos, digamos, una obra nuestra, siempre sabiendo que los protagonistas son los jugadores y con la ayuda del público y al revés también, ¿no? Creo que el público también, pues bueno, se siente identificado muchas veces cuando ve al equipo. Entonces, uno se hace una sin Yagoba, seguro que va a existir, porque ha existido antes y va a existir, no sé cuándo, y nosotros, pues bueno, pues el día de mañana iremos a otro sitio también. Entendemos que no será fácil para nosotros, en este caso, ir a otro sitio y hacer lo que hemos hecho aquí. Digamos que la propuesta se lleve a cabo al primer o segundo mes, que conectemos con la afición, todo eso somos conscientes de que va a ser difícil porque aquí, como dice Fernando, hemos tenido el ecosistema, digamos, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, de momento nosotros con ellos bien, ellos con nosotros bien, y si la cosa va bien, pues ojalá lo podamos alargar el máximo tiempo posible, ¿no?
Y mira, escuchamos también una pregunta, ya te aviso que es doble, de Saba.
Buenas, Yagoba. Tengo como 400 preguntas para hacerte, pero bueno, al no poder estar cara a cara en el estudio, Alberto me va a limitar a dos. Así que voy con la primera. Comienza tu cuarto año en Osasuna. Me gustaría saber un poco cómo se mantiene vivo el mensaje del entrenador, ¿no? Al final, más o menos, el núcleo duro del vestuario se mantiene. Y no sé, me gustaría saber cómo es ese mensaje del día a día. Para que o esos entrenamientos, si cambian, si no cambian, sobre todo para que el jugador, pues bueno, siga activo y siga dando el 100%. Y la segunda, me gustaría que nos explicases un poco la importancia que tienen los laterales profundos en Osasuna. Vimos el año pasado, durante una fase de la temporada, donde el equipo pues estuvo falto de profundidad por ambas bandas, Nacho no estaba bien, Juan Cruz no dio, bajo mi punto de vista, no dio el nivel esperado y bueno, luego con la llegada de Manu todo cambió un poco, ¿no? Este año hemos visto cómo han empezado tanto Manu como Nacho y el rendimiento que le dan al equipo. Bueno, pues eso, me gustaría saber un poco la importancia que tienen para ti y lo que les pides a los laterales de tus equipos. Gracias, un saludo.
Ahí te va, Yagoba.
Bueno, por partes, a ver, lo del cuarto año, claro que le damos nosotros también importancia o lo hemos hablado esto, ¿no? Porque al final es mucho tiempo dentro de lo que es el fútbol profesional para un entrenador con un núcleo duro que prácticamente es el mismo y siempre hay un desgaste. Por mucho que los objetivos se vayan cumpliendo, siempre hay un desgaste en lo profesional y en lo personal también, ¿no? Entonces nosotros ahí pues nos tenemos que reciclar continuamente, conocemos mejor a cada jugador también, sabemos qué tecla tenemos que tocar, pero es verdad que en la metodología también hemos cambiado alguna cosa, en el día a día también, porque a veces sin cambiar la esencia también hay que cambiar algunas cosas para que el jugador tenga ese estímulo de que, mira, esto es diferente, ¿no? Más allá de que lleguen cada año 5 o 6 jugadores nuevos, uno tiene que reciclarse, el mensaje puede ser parecido, pero tienes que cambiar un poco de palabras también, tienes que, en el análisis, por ejemplo, de los vídeos de propios rivales, cambiar las cosas también para que no sea monótono. Bueno, en eso estamos también, ¿no? Porque sabemos que es un cuarto año y necesitamos sacar el máximo rendimiento de cada jugador y para eso a veces con lo que has hecho hasta ahora no vale, ¿no? Siempre manteniendo la misma esencia, pero cambiando matices, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, sí, yo creo que ya me conocéis, que me gusta que los laterales sean ofensivos. En este momento tenemos a Nacho y Areso en la derecha, que son dos laterales profundos, incluso la posibilidad de Jonás, que es más de perfil defensivo, en la izquierda Mano y Cote, que pueden ser más ofensivos, y Juan Cruz, un perfil más defensivo. Y sí que entiendo el juego, digamos, la propuesta nuestra desde la profundidad de los laterales, y creo que es importante, ¿no? Porque más allá de tener un extremo de uno contra uno, el otro normalmente nos gusta que se meta más para adentro, que esté más cerca del gol, más cerca del punta. Entonces nos gusta abrir más el campo con laterales. Además, yo creo que se sorprende mejor hoy en día con los laterales, porque no es fácil que los extremos desborden, ¿no? Necesitas jugadores de calidad de uno contra uno, ¿no? Entonces, bueno, también le da, digamos, esa verticalidad también al juego el tema de incorporarse con laterales. Bueno, para nosotros son muy importantes. Es verdad que el año pasado, no creo que solo por laterales, ¿no? Pero sí que el equipo hubo momentos donde no fue tan vertical, donde no pisaba tanto área rival, y ahí, pues bueno, tuvimos que cambiar cosas. Pero bueno, entiendo que en este inicio de temporada, pues bueno, hemos vuelto a ser ese equipo que queremos ser, todavía con margen de mejora, pero con unas señas de identidad bastante claras, ¿no?
Ahora te hago más preguntas, te abro un pequeño paréntesis. Este año vamos a tener competencia del partidazo de Juanma con su Masterchef. ¿Le ves en la cocina? ¿Le ves cocinando?
Pues no sé, yo creo que tiene una capacidad de adaptación muy grande, ¿no? Yo creo que lo mismo vale para una cosa que para la otra. De momento eso es lo que está demostrando, ¿no?
Oye, veremos a ver si nos podemos divertir entre todos. Nosotros llegamos así a las 2:10. Ya saben que ahora nos incorporamos a la red regional y enseguida seguimos con esta entrevista con el bueno de Yago Barrasate. Le vamos a preguntar por ese aforo, porque a ver qué tal sintió de nuevo ese estadio del Sadar con gente. Y también por Pamplona, de cómo se encuentra en esta ciudad, aunque con esto de la pandemia me temo que no ha podido disfrutar demasiado. Seguimos ahora. Yago Barrasate, entrenador del Club Atlético Osasuna.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sadki les habla, y nosotros seguimos hablando con Yago Barrasate, que le pregunto lo primero por cómo fue esa sensación de regresar al estadio del Sadar con público. Yagoba.
Pues una gozada porque lo necesitábamos, lo anhelábamos también. Es verdad que hemos tenido un tercio de aforo, pero se ha hecho notar. Los jugadores también, pues te comentan, ¿no?, que se nota muchísimo el aliento. Además, tienen una acústica nueva al Sadar. Y ahora no te voy a engañar, estamos ilusionados con ese 60% también, que seguro que va a ser todavía más. Y bueno, también, pues bueno, deseando de que nos juntemos todos, ¿no? Porque todos tenemos esa ilusión de ver un Sadar lleno, que tiene que ser la leche para nosotros.
Cuarta temporada, ¿qué tal te encuentras en nuestra comunidad, en Navarra?
Y eso que pues bien, muy a gusto.
Y eso que te tocó la pandemia, ¿eh?
Sí. Joder, mira, yo aquí voy a empezar el cuarto y dos sin San Fermín, por ejemplo, ¿no? pero bien, tanto yo como mi familia, muy bien, muy a gusto. Hay calidad de vida, estamos muy bien, tenemos un entorno maravilloso también, círculo de amigos también, bueno, y estamos cerca de casa, ¿no? Entonces, no nos falta nada, encantados.
Oye, hemos hablado antes por la dificultad, porque muchas veces querríamos alinear a 15 jugadores. Entiendo que como entrenador nos tenemos que olvidar de Oyer, del currículum que tiene, de lo que significa para el club, de lo que significa para él el club, o incluso de Budimir, de su coste, ¿no? Hay que tratar de acertar ese día, más lo sueles decir mucho, hay que ponerse mejor 11 y tratar de olvidarse de todo lo demás.
Sí. Y los dos que has mencionado muchas veces van a estar en el 11, porque si algo son competitivos y hacen todo durante la semana para poder estar el domingo ayudando al equipo, ¿no? Sí, yo creo que lo hemos demostrado, ¿no? Que nos podemos, no sé, equivocar, pero siempre entendemos cuál es el mejor 11 y eso es lo que hacemos, ¿no? Olvidándonos un poco del coste que ha podido tener uno, de los partidos que lleva otro o de la jerarquía que puede tener otro dentro del vestuario, ¿no?
Oye, es verdad que es un poco ingrato, porque uno prepara un partido, planifica todos los detalles y luego dependes del jugador para que haga un mal plan en un plan extraordinario o un plan perfectamente trazado en que termine siendo un mal plan.
Sí, pero al revés también, ¿eh? Al revés también. Tengo que decir que el otro día pues haces dos goles en la prolongación, digamos, y te vas más contento que... Entonces, pues bueno, no es... A ver, nosotros lo que intentamos es trabajar durante la semana aquellas situaciones que se puedan dar en el partido, anticipar un poco por dónde pueden ir los tiros y que para el jugador dentro de un partido ya pues se maneje lo mejor posible. Pero luego, claro, que dependemos... Es que por eso el fútbol es tan grande, ¿no? Si todo fuese... tan encorsetado, digamos, pues al final no tendría gracia, ¿no? Y es bueno también que haya esa incertidumbre también, ¿no? De un balón poder al palo o fuera y que eso dependa de ganar o perder, es la grandeza del fútbol, pero bueno, intentamos pues eso, tener un plan de partido diseñado para que los jugadores se manejen lo mejor posible dentro de ese plan.
Ya estamos terminando. ¿Y cómo ves ese partido del domingo frente al Valencia? Y como has mencionado, con ese 60% del aforo, con más de 14.000 rojillos que seguro que van a querer disfrutar y animar a tope.
Sí, pues con mucha ilusión de que haya 14.000, que seguro que lo vamos a notar. Y un partido, pues bueno, ilusionante, ¿no? Un partido contra un rival que ha empezado muy, muy fuerte. Yo creo que lleva tres partidos muy buenos, con 7 puntos y con muy buenas sensaciones. Yo creo que va a ser un partido complicado, pero bueno, nosotros estamos también bien, entrenando bien, con la moral, yo creo que arriba también después de la última victoria, y nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, vamos a tener opciones de ganar. Esperamos muchísimo al Valencia, sabemos que va a ser complicado, lo estamos trabajando, estamos buscando un poquito los puntos débiles, que no son muchos, pero bueno, con esa ilusión también de a ver si podemos ganar en casa y dar esa alegría a los 14.000 que vayan a venir.
Oye, Yagoba, no sé si, claro, además de ver caras en la grada que te alegraría, no sé si notaste que suena mucho más el Sadar, por lo menos desde las cabinas, la sonoridad es muchísimo mayor.
Sí, eso dice, ¿no? Del sonido, de la acústica también, que se queda más dentro, ¿no? Y es verdad, para ser 7.000 se escuchaba mucho, con 14.000 se va a escuchar más y cuando esté lleno, pues ni te cuento, ¿no? Yo creo que tenemos un estadio moderno también y con ganas de disfrutarlo al máximo.
Oye, yo reconozco que en la cabina estaba con la piel de gallina de ver a la gente animando. No sé si desde abajo da tiempo o con la tensión del partido uno trata de evadirse de todo.
No, a veces no, casi siempre más pendiente del verde, pero claro que te llega, pues los cánticos, el ambiente y todo eso, ¿no? Es un plus para nosotros y bueno, a ver si somos capaces de sacar provecho de ello.
Oye, ¿cómo viviste el final de mercado? Entiendo que por un lado casi con palomitas, porque Osasuna tenía prácticamente todo hecho, pero la verdad es que fue entretenido el final, te diría que casi el mercado y el posmercado, porque hasta la una y pico esto no se terminaba de decidir.
Sí, fue. A ver, yo estaba tranquilo porque sabía que no iba a haber, en principio, movimientos, pero me acuerdo que jugamos en Soria un partido amistoso y a la vuelta en el autobús escuchando la radio y a las 12 parecía que era una cosa y al llegar a casa y poner la radio a las 12:30, pues era otra cosa diferente, ¿no? Entonces sí que estuvo divertido, sí.
Oye, pues nada, que simplemente desearte muchísima suerte para este partido del domingo, a ver si se puede ganar Valencia para que siga esta racha rojilla, que esperamos que te lo hayas pasado bien aquí en COPE, como siempre, hemos tratado de preparar sorpresas, ya sabes que tenemos ahí a gente con pinche que te quiere mucho, ¿eh? Y que quiere prepararte buenas sorpresas, y lo dicho, que suerte y que esperemos que hayas estado a gusto.
Vale, pues gracias por el cariño, por las sorpresas también, que me han hecho ilusión y nada, pues hasta pronto, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Venga, agur.